Hola, bienvenidos una vez más a Haumán, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad. Hoy, aunque sea de forma mental, vamos a hacer un viaje de Viena a Londres y nos vamos a acercar a una faceta poco conocida del padre de la teoría psicoanalítica, Sigmund Freud. Vamos a conocer esta faceta de coleccionista empedernido de arte antiguo, especialmente escultórico, con bustos y estatuillas, pero que incluye también distintos tipos de vasijas, fragmentos de papiros, anillos, piedras preciosas, amuletos y todo tipo de antigüedad que proviniera del Oriente Medio, de la antigua Grecia o del mundo de Roma. Esta colección, además, es visitable en el museo londinense que lleva el nombre de Sigmund Freud, y es visitable porque en los años 70 su hija y discípula Anna Freud hizo donaciones de muchos objetos de esta colección, de una colección que ella compartía con su padre porque fueron los dos únicos miembros de la familia que tenían interés en este tema, que supone un gran esfuerzo económico. Y una colección que, además de su innegable valor histórico, estético, nos explica de alguna forma la teoría psicoanalítica misma, nos deja a nosotros profundizar en la mente misma de Freud, entendemos por qué su despacho se fue construyendo como un pequeño museo de arte antiguo y vamos a entender cuál es el proceso por el cual estas muestras de arte de los pueblos que están en el origen de la civilización occidental eran importantes para el desarrollo de la teoría psicoanalítica. Hace unos años, en Londres, en la noche de fin de año del 2012, unos ladrones intentaron robar en el crematorio de Golders Green, el más famoso crematorio de todo el Reino Unido, y en el que están recogidas las cenizas de muchísimos personajes públicos de toda índole. El intento de robo, según salió en prensa rápidamente, presentaba ciertos daños en una crátera griega de más o menos el año 300 antes de la era común. Las cráteras eran unos recipientes de cerámica que se ponían en el suelo de los banquetes, de los simposium de la Grecia clásica, para llenarlos con agua y vino, y de allí, mediante una garcilla y un sirviente, ir sirviéndose a lo largo del banquete. En esta crátera, la llamamos crátera griega, pero realmente es una crátera que es de la región de Apulia, para entendernos, el tacón de la bota de la península itálica, donde hay una cerámica muy famosa de la época de la Magna Grecia, que es la cerámica de Taras. Esta crátera maravillosa fue el recipiente de las cenizas de Sigmund Freud cuando fallece en 1938, y luego en 1952 también recogerá las cenizas de su esposa Marta. Y esta crátera es regalo de una de sus mejores clientes y a la vez discípulas, Marie Bonaparte, una tataranieta de Napoleón, princesa de Grecia por matrimonio desde el año de 1906. Ella se casó con el segundo hijo de Jorge de Grecia, que también se llamaba Jorge de Grecia. Y bueno, Marie Bonaparte era frígida y había intentado solucionarlo de varios modos. Primero pensando que no encontraba el hombre adecuado, después intentó solucionarlo mediante una operación vaginal que no le dio ningún resultado y entonces dedujo que el problema era de índole mental. Así que recurrió al mejor doctor de la mente del momento, que era Sigmund Freud. Se desplazó a Viena y comenzarán una intensa relación, una relación de amistad y de paternalismo y de doctor-paciente también. Marie Bonaparte no solamente le regaló esa crátera de cerámica negra que representa al dios Dionisos con una ménade, sino que también compró ciertas cartas comprometedoras de la juventud de Freud para que no salieran a la luz. Y cuando los nazis llegan a Viena y detienen a la hija de Freud, Ana, Marie Bonaparte hizo valer su inmunidad diplomática en tanto que princesa de Grecia para que la cosa no fuera a mayores y además con dinero de su gran fortuna obtener los visados correspondientes para sacar a toda la familia de Austria, instalarla primero en su palacio parisino de Saint-Cloud y luego, como todos sabemos, recalar en Londres. Y mientras tanto ella misma se dedicó al psicoanálisis, pagando y haciendo las primeras traducciones de la obra del alemán original de Sigmund Freud. Bueno, en este hecho de haberle regalado una crátera que la familia reconoce como que es la crátera adecuada para enterrar, bueno, para reposar, para dejar las cenizas de Freud, nos encontramos con la importancia que le daban estas personas a los objetos de arte, a una colección formada por 2.000 piezas de arte, con sellos de Babilonia, artefactos funerarios de Egipto, estatuillas helenísticas, amuletos eróticos de Roma, incluso jarrones de jade de la China. La colección empieza a formarse en 1896, cuando Freud tiene 40 años de edad y se encuentra inmerso en la redacción de la que hoy es considerada su obra cumbre, aunque superada ya en nuestra época, La interpretación de los sueños. Y hasta 1910 no tenía demasiadas piezas, pero sin embargo en 1938 hacen unas fotografías en el que ya hay unas fotografías del despacho, que era ese pequeño museo, y ya hay un aborterramiento tremendo de piezas. Es decir, el dinero que le dio la interpretación de los sueños, unido a también regalos de clientas poderosas, va a construir esta colección. Esta colección sobre la que hay muchas tesis y tesinas sobre su percepción, una colección que fue hecha a partir de muchas tiendas en Viena, en Berlín, en Atenas y en Roma. Y Freud explicó en una ocasión que el psicoanalista es a la mente lo que el arqueólogo a la historia. Descubren la verdad capa a capa, por estratos, hasta que llegan a la más profunda evidencia de las cosas. En un caso va a ser la historia, el pasado, lo que ha ocurrido, y en otro nivel va a ser el evento mental, la construcción de la personalidad de la persona desde la infancia. La colección presenta, por ejemplo, una serie de figurillas como la, por ejemplo, la más antigua es una figurilla de la diosa Ishtar. La diosa Ishtar, divinidad del mundo mesopotámico, que en este caso es tan antigua como que pertenece a la época datada como la edad del bronce medio, y que fue encontrada en el valle del Orontes, en Siria. Está datada hacia el 2000-1750 antes de la era común. También tenemos, por ejemplo, un sello real de la antigua Babilonia, que es comprado también en Londres, y una figurilla de Safti, de la 18ª dinastía, cuando estaba Tutmosis III, en el 1479 antes de la era común. El arte griego tiene, por ejemplo, artefactos como las figuras negras de alabastro corintio del siglo V, una terracota del siglo V antes de la era común. Y en 1904 Freud había adquirido esta pieza en el único viaje que hizo a Grecia con su hermano Alexander. Después, también de arte griego, tenemos la que, digamos, podría ser la reina de la colección, que sería la Esfinge, encontrada en el siglo V, principios del siglo IV, antes de la era común, una terracota del sur de Italia, que representa ni más ni menos que a la Esfinge de Edipo. Y Edipo en su primera juventud, cuando sale por el mundo, se encuentra con esta esfinge a la puerta de Tebas, que le pone un acertijo y le hace pensar sobre cuál es el ser que con una sola vez tiene cuatro patas, dos patas y tres patas. Y Edipo acertó al contestar que el hombre es cuadrúpedo al nacer, bípedo en su madurez y anda con tres patas porque usa un bastón en la vejez. Esta esfinge edípica va a presidir de algún modo el museo despacho de Freud, donde él hace arqueología de la mente en busca de ese conocimiento del desarrollo de la personalidad. El complejo edípico es considerado la piedra angular de la teoría de Freud y es un concepto clave del psicoanálisis y sus derivados actuales, tanto como fundamento de la teoría como construcción explicativa en clínica, con la teoría a través de la metapsicología y en la clínica, debido a que el desarrollo, la evolución y la forma del conflicto edípico derivará la estructura y la forma de los síntomas en las distintas patologías. Bueno, no nos vamos a poner aquí ahora hablar de Freud, porque sobre este tema hay escritos libros, como por ejemplo La Esfinge sobre la Mesa, un libro australiano de Janine Burke, publicado en 1952, en el que realmente es un catálogo de la exposición de la colección que se hizo en Australia, y después hay otro. Otro libro más reciente, de 1992, y también con motivo de la exposición, que está escrito a cargo de Peter Gay. Y aprovechamos también para decir que Freud, además de toda su faceta como coleccionista de arte, también tenía mucha fijación con el Moisés de Miguel Ángel en Roma, porque también muchas de las cosas que escribió y pensó Freud sobre el ser humano, o más bien sobre sobre el desarrollo de la personalidad del ser humano, tienen implicaciones con la figura de Moisés. Y hay quien dice que, a pesar de que Sigmund Freud era un judío completamente ateo, por eso se incineró, y por eso hay unas cenizas en una crátera Apulia, pues dicen que él en el fondo tenía unas grandes relaciones religiosas a través de todas estas pequeñas adoraciones idolátricas con las estatuillas, y también consciente de su pasado judío y del peso del judeocristianismo sobre la evolución de la humanidad, pues sobre la persona de Moisés. Hay quien dice que en el fondo él quería ser una especie de Moisés de la psiquiatría. Y con esto despedimos por hoy a Oman. Nos encontramos aquí con una historia completamente distinta cuando tú quieras.